Hoy comenzamos el tiempo del curso de acceso con latín. Nos acompaña esta mañana la profesora de Filología Latina de la Universidad Complutense, Cristina Martín Puente. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar del cuento El Rey Midas, así como hemos venido haciendo en esta serie de programas dedicados a la filología clásica, dedicados al latín y a los cuentos latinos. Han sido 4 programas y este será el último. El rey Midas recibió el don de convertir en oro todo lo que tocase y después de sufrir sus terribles consecuencias, imploró que le quitasen ese poder. ¿Por qué se ha elegido este cuento del rey Midas, profesora Martín Puente?
Sí, pues de pequeña me regalaron un libro de cuentos entre los que estaba el del rey Midas. Ya en la facultad, cuando cursaba la carrera de Filología Clásica, leí Las Metamorfosis, donde Ovidio, entre numerosísimas historias, nos cuenta precisamente la del rey Midas, y pensé que de allí procedía el cuento. Así que cuando me propusisteis que hablara en este curso de algún cuento latino, no dudé en elegir este. Pensé que era una buena excusa para animar a la lectura de una obra latina muy importante y atractiva. Por cierto, el cuento del rey Midas aún se sigue publicando y se puede encontrar en internet en páginas de cuentos infantiles sin ningún problema.
Pues esto es muy interesante para que aquellos interesados lo puedan buscar. ¿Podemos hablar primero quizá de Ovidio, del autor y también de su obra?
Por supuesto. Creo que este es un buen punto de partida. Ovidio es uno de los más grandes y prolíficos poetas latinos. Nació en el 43 a.C. y murió en el 17 d.C., desterrado por Augusto cerca del Mar Negro. Pertenece a una generación posterior a la de los grandes poetas Virgilio, Horacio, Propercio y Tíbulo. Este escritor nos ha dejado un libro de elegías amorosas titulado Amores, que sigue la estela de Catulo, Propercio y Tíbulo, cuyos poemas nos hablan de sus relaciones apasionadas y tormentosas con sus amadas. También escribió otras 2 colecciones de elegías al final de su vida, ya en el destierro, en las que se queja amargamente de su lamentable situación. Una especie de manuales también en verso sobre cómo ligar, el arte de amar y cómo desenamorarse, los remedios contra el amor, las metamorfosis y más obras.
Pues vamos a hablar, aunque sea brevemente, de las metamorfosis.
Bien, las metamorfosis son una obra épica escrita, como es típico de este género, en verso, con influencia de la elegía, el poema didáctico y otros géneros literarios, pero sin un héroe protagonista que realice hazañas prodigiosas, participe en combates, etcétera, al estilo de Eneas en la Eneida de Virgilio, que es la obra épica latina por excelencia. Ovidio pretende contar toda la historia desde el principio del mundo, pasando por el tiempo mitológico hasta sus días. El hilo conductor de la obra son las metamorfosis que han experimentado los dioses y otros personajes. Por ejemplo, la transformación de Júpiter en toro para conseguir a Europa, las de Dafne convertida en laurel para escapar de Apolo, que esta historia, por ejemplo, ha inspirado un precioso soneto de Garcilaso de la Vega, la transformación de Narciso en flor, etc.
¿Y cómo se consigue elaborar a partir de una obra literaria tan compleja un cuento sencillo para que lo entiendan los niños?
Bien, es que las metamorfosis son una obra un poco especial. Es una de las obras más leídas a lo largo de toda la historia, en la que se han inspirado escritores, pintores, escultores, músicos, etc. Y precisamente es tan especial porque cuenta muchas pequeñas historias. Los cuentos existen desde el principio de la historia de la humanidad, pero a principios del siglo XIX, con los hermanos Grimm, hubo un boom de recopilaciones de cuentos para niños en toda Europa. Los cuentistas buscaron argumentos tanto en la tradición popular como en la literatura. No es difícil imaginar que alguien que conociera las metamorfosis pensara en darle a la historia del rey Midas la apariencia de un cuento anónimo, o bien que la contara, iniciando una especie de tradición oral hasta que otra persona la convirtió en cuento.
¿Y es frecuente la relación entre los cuentos infantiles populares y la literatura, podríamos decir, literatura con mayúsculas?
Desde luego hay más casos. Al igual que la literatura escrita recoge a veces mitos y otras historias de la tradición oral, los cuentos pueden tener su origen no solo en el folclore, sino también en la literatura. Por ejemplo, desde el siglo XVII hay adaptaciones de la Ilíada y la Odisea de Homero para niños. Quizá nuestros oyentes conozcan el cuento del ratón de campo que no puede soportar la vida en la ciudad y el de la ciudad que tampoco está hecho para el campo. Este relato, que aparece en el fabulista griego Esopo y en el poeta latino Horacio, y después en el arcipreste de Ita, en Argensola, en La Fontaine, en Samaniego, etc., también se convirtió en un cuento popular. Por ejemplo, yo recuerdo haberlo visto de pequeña escenificado en Barrio Sésamo, y hoy también se puede encontrar en páginas infantiles de Internet. Todavía voy a poner otro ejemplo. Ovidio, en Las Metamorfosis, nos cuenta que el escultor Pigmalión realiza una estatua femenina de la que se enamora. Le pide a la diosa Afrodita que le conceda una esposa como ella, y ésta la convierte en la mujer que se casará con el escultor. El cuento infantil Pinocho, del italiano Carlo Collodi, la historia de un artesano que siempre deseó tener un hijo y construyó una marioneta de madera con la figura de un niño, que al final se convierte en un niño de verdad. Como vemos, este cuento tiene mucho en común con la historia de Pigmalión.
Pues desde luego ya estamos deseando conocer las historias, así que vamos a dejar que hablen los textos.
Comencemos entonces por el relato de Las Metamorfosis.
Mas no le basta con esto a Baco. Deja además aquellos campos y, acompañado de mejor séquito, se encamina a los viñedos de su molo y al Pactolo. Aunque este no era un río aurífero, entonces ni despertaba envidias por sus preciadas arenas. Acompaña al dios el habitual cortejo de sátiros y de bacantes, pero falta Sileno. Tambaleándose por los años y por el vino, lo apresaron unos campesinos frigios y, atado con guirnaldas, lo llevaron al rey Midas, a quien el tracio Orfeo y el cecropio Eumulpo habían iniciado los misterios báquicos. Apenas el rey reconoció a su amigo y compañero de ritos, festejó alegremente la llegada del dios durante 10 días seguidos y sus correspondientes noches. Ya por vez undécima el lucero del alba había arreado el celestial rebaño de estrellas cuando el rey acude alegre a los campos de Lidia y restituye Sileno a su joven pupilo. El dios, contento de haber recobrado a su ayo, concedió al rey la grata pero perniciosa facultad de escoger un don. Midas, que habría de hacer mal uso del don, le dice: «Haz que todo lo que yo toque con mi cuerpo se convierta en dorado oro». Asintió Liber a su elección y le concedió aquel dañino don y se lamentó de que no hubiera pedido algo mejor.
Bien, hasta aquí hemos visto las circunstancias en que el dios Baco le concede al rey Midas el don de convertir en oro todo lo que toque. A partir de aquí comienza un largo catálogo de cosas que el rey va tocando y, de manera muy poética, Ovidio explica cómo se van convirtiendo cada una de ellas en oro.
Contento se va el héroe del Berecinto y, recreándose en su mal, comprueba la veracidad de lo prometido, tocando una cosa tras otra, y dándose apenas crédito, arrancó de una baja encina una ramita de verdes hojas. La ramita se hizo de oro. Levanta del suelo una piedra, también la piedra amarilleó de oro. Tocó un terrón, a su mágico contacto el terrón se trueca en lingote de oro. Segó unas secas espigas de Ceres, de oro era aquella cosecha. Coge una fruta arrancada de un árbol, dirías que es un regalo de las Hespérides. Si arrima sus dedos a las altas puertas, las puertas parecen despedir rayos. Y después de lavarse las manos en cristalinas aguas, el agua que se escurre de sus manos podría engañar a Dánae. Apenas puede dar cabida en su mente a sus cálculos al imaginarlo todo de oro. Dichoso, le prepararon sus criados la mesa donde se apilan los manjares y no falta el trigo tostado. Y entonces, si con su mano tocaba los frutos de Ceres, los dones de Ceres se endurecían. Si se disponía a desgarrar los manjares con ávidos dientes, una dorada lámina recubría los manjares al arrimarles el diente. Había mezclado con agua pura al dador del privilegio. Podía verse fluir el oro fundido por la comisura de sus labios. Atónito por lo inusitado de su desgracia, rico y desdichado, desea escapar de sus riquezas y detesta lo que poco antes anhelara. Ningún festín alivia su hambruna. Una sed reseca abrasa su garganta y el oro aborrecido con razón le tortura.
Bien, como vemos, al principio el rey Midas está entusiasmado con el don que el dios Baco le ha concedido. Va tocando un montito de cosas, se van convirtiendo en oro y él calcula lo rico que se va a hacer. Pero llega un momento en el que el don le resulta una tortura de la que se quiere librar como sea. Vamos a ver cómo se libra.
Perdóname, padre Leneo, he pecado, pero ten piedad, te lo suplico, y líbrame de este tormento disfrazado de regalo. Es benévolo el poder de los dioses. Baco restablece al que confiesa su culpa y anula el don que fiel al pacto le había otorgado. Y para no seguir recubierto de ese oro que para tu mal deseaste, vete, le dice, al río vecino de la Gran Sardes y remontando su curso por las alturas de su orilla, camina hasta que llegues al nacimiento del río y sumergiendo tu cabeza en el espumoso manantial donde más abundante mana, lava a la vez tu cuerpo y tu pecado. El rey obedeció y se zambulló en el agua. El áureo poder tiñó el río y del cuerpo del hombre pasó a las aguas. Aún hoy día, recibida ya la semilla del antiguo filón, están los campos endurecidos por el oro y amarillos sus húmedos terrones. Bien, realmente este texto de las Metamorfosis parece una pequeña historia o un cuento en sí mismo, ¿no?
Exactamente, como bien dices, este pasaje parece un cuento porque tiene características típicas de los cuentos. Narra una historia breve, aparece el motivo del don que concede alguien sobrenatural a un simple mortal, hay un solo tema principal y tiene una moraleja final. Desde el punto de vista del contenido, la historia del rey Midas plantea un problema de índole moral que está en consonancia con los presupuestos para educar a los niños de una sociedad europea cristiana del siglo XX, por ejemplo. La moraleja también se ajusta muy bien a los valores de esta sociedad. Recordemos el refrán, la avaricia rompe el saco. Pero le faltan más características de cuento popular infantil y, sobre todo, le sobran características del mito y de la literatura épica.
Pues yo creo que habría que explicar, o sea, brevemente estos aspectos y cuáles son las similitudes y diferencias entre el mito y el cuento.
El mito y el cuento tienen mucha relación con la tradición oral y el folclore. Cuentan, en principio, historias breves, imaginarias, anónimas y pueden cumplir una función pedagógica o de ejemplo moral. Ahora bien, en el mito, el protagonista, el rey Midas, tiene una genealogía bien conocida y está emparentado con dioses y héroes de la mitología. Su madre es la diosa Cibeles y reina en un lugar muy concreto, Frigia, una región de Macedonia. Se habla de los campos de Lidia y el río Pactolo, que no era aurífero antes de que Midas perdiese en él su don de convertir en oro todo lo que tocase. Es decir, la historia transcurre en un espacio y un tiempo conocidos y se trata de un mito etiológico que explica el origen de algo, en este caso concreto de que ese río lleve oro. Además, como viene precedido por la muerte de Orfeo, que inició a Midas en los misterios báquicos, y le sigue otra historia con los dioses Febo y Pan y el rey Midas, el final del pasaje no queda muy cerrado.
¿Y eso no es propio de los cuentos?
No. En los cuentos no interesan las genealogías y no aparecen ni dioses paganos ni personajes mitológicos, normalmente, y menos Baco, el dios del vino y las bacanales. Los cuentos tienen protagonistas cuyo linaje no interesa, y cuyos nombres propios no son normales, sino que se refieren a alguna característica suya, por ejemplo, Barba Azul, Blancanieves, Cenicienta, etc. Por cierto, es muy extraño que en este caso se conserve el nombre del rey, Midas. Quizá la razón es que, en principio, nadie lo relacionaría fácilmente con la mitología pagana. Además, los cuentos suelen transcurrir en lugares y épocas totalmente indeterminados.
Entonces al mito hay que quitarle personajes paganos y difuminar el espacio, el tiempo y los datos sobre los protagonistas. ¿Y con esto ya sería suficiente o habría que hacer algún otro retoque desde el punto de vista formal para que se convirtiera en un cuento?
Hay que hacer aún más retoques. El lenguaje de Ovidio, como hemos podido comprobar, aunque sea en traducción, es muy poético y erudito. Sin embargo, los cuentos se escriben en un lenguaje lo más sencillo, lo más llano posible para los oídos de un niño. Por eso hay que eliminar también muchas figuras poéticas, como metáforas, metonimias, hay que acortar los catálogos, las enumeraciones, es decir, hay que prescindir del máximo de detalles, digamos superfluos, para la historia y la moraleja.
Pues vamos a escuchar también una versión de la historia del rey Midas, pero ahora con forma de cuento infantil. El rey Midas gobernaba un inmenso país. Tenía una hija muy buena y disponía de inmensas riquezas, pero no estaba satisfecho. «¡Qué feliz sería!», dijo el rey, «si todo lo que tocara mis manos se convirtiera en oro». «Voy a complacerte, rey Midas», dijo el hada del bosque apareciendo. «Desde este momento todo lo que toque en tus manos se convertirá en oro». «No te atrevas a engañarme», amenazó el rey. Aunque seas un hada, te encerraría en la torre más alta de mi castillo. El rey, para ver si el hada decía la verdad, tomó una de las piedras que había en el sótano. Así que el rey Midas la tocó, la piedra se convirtió en un pedazo de oro. «¡Es maravilloso!», exclamó el rey. «¡Seré el hombre más rico de la tierra!». El rey, al poco rato, quiso salir a dar un paseo a lomos de su caballo favorito, pero apenas el rey tocó el caballo, este se convirtió en una estatua de oro. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Qué apetito tengo!, dijo el rey a la hora de comer, satisfecho ante la idea de ser el hombre más rico del mundo. Pero a medida que iba tocando la comida, el pollo, las naranjas, las patatas, el pan, todo se transformaba en oro. «¡Traedme más comida!», gritó el rey, muy enfadado, y dando un empujón a uno de sus criados. Pero el criado no pudo cumplir la orden, porque al tocarlo el rey se convirtió también en oro. «Me conformaré con comer la fruta de mi jardín», pensó el rey. «Lo importante es que soy rico, muy rico». Pero la fruta se convirtió también en oro, como todo lo que tocaba el rey. Tengo hambre», gritó el rey. Y al ver que su hija se acercaba, se apartó lleno de miedo, diciendo, «No me toques, hija mía, no quiero convertirte en oro». Pero la niña, sin comprender lo que su padre le decía, se abrazó a sus rodillas. Dios mío», sollozó el rey, «también tú te estás convirtiendo en oro». «Oh», se lamentó el rey, «ahora comprendo que he sido un avaro al desear tantas riquezas. Pero el castigo ha sido terrible, hija mía». «Quítame todas mis riquezas», suplicó el rey al hada del bosque, «pero devuélveme a mi hija». El hada, al ver que el rey Midas estaba arrepentido de su avaricia, se compadeció de él y le perdonó. El rey Midas repartió todos sus tesoros entre los pobres de su reino y vivió contento y feliz el resto de sus días. Creo que leyendo este cuento se ve muy bien todo el proceso pues, de simplificación en el contenido y también en la forma, ¿no?, que experimenta el texto que habíamos leído antes de Ovidio. Pero además veo que hay también elementos nuevos. ¿Podemos comentarnos un poquito?
Por supuesto. Como se puede entender fácilmente, era necesario que un personaje sobrenatural otorgase el poder mágico al rey Midas, pero no podía ser un dios de la mitología, y menos un dios como Baco, que, como he dicho antes, es el dios del vino y de las bacanales. Así que este dios ha sido reemplazado por un hada del bosque, que es un personaje típico de los cuentos. De hecho, muchas veces se habla de cuentos de hadas.
También aparece una hija del rey, muy querida, que no estaba en la obra latina.
Sí, para dar más dramatismo a la historia y subrayar más la moraleja, al autor anónimo del cuento no le parece suficiente que el rey pase durante un tiempo hambre. Además, convierte en oro a varios seres vivos. Al principio se va a montar en su caballo y lo convierte en oro, después ordena a un sirviente que le traiga comida y al tocarlo también se convierte en oro. Pero no queda ahí la cosa, sino que llega incluso a tocar a su propia hija sin querer y ésta se convierte en estatua de oro.
Desde luego, además, a un niño le quedará muchísimo más grabado la moraleja si se da cuenta no solo de la avaricia del padre, sino de que va a perder a su hija. Se puede sentir identificado.
Eso es. También es interesante observar que ambas historias tienen un desenlace distinto. A Ovidio le interesa contarnos cómo el rey, tras arrepentirse, pudo desprenderse del don, porque es el origen de que un río contenga oro en sus aguas, pero no dice nada de qué pasó con las riquezas. Y sabemos que Midas no fue feliz porque, como Ovidio sigue contando en las Metamorfosis, le sucedió algo desagradable después de perder el don. Sin embargo, en el cuento, el rey, sinceramente arrepentido y escarmentado, repartió sus riquezas entre los pobres y vivió feliz el resto de sus días.
Es cierto que el cuento tiene un final mucho más típico de los cuentos infantiles y además con esta moraleja. Bien, ha sido muy interesante dar a conocer estos dos textos. Y cómo un argumento también de la mitología clásica pues se puede convertir y se convierte, de hecho, en un cuento para niños.
Para mí ha sido un auténtico placer haber participado en estos programas dedicados a los cuentos latinos. Creo que ha quedado claro que la literatura latina ha proporcionado historias que han servido de argumento a los creadores de cuentos a lo largo de la historia de la literatura. De nuevo, animo a leer las obras de la literatura clásica, porque con ellas se puede disfrutar y aprender mucho sobre nuestras raíces culturales. Aún hoy, se dice que algunas personas son Midas, porque convierten en oro aquello en lo que trabajan, y este dicho proviene de la historia que hemos visto hoy, que nos cuenta Ovidio.
Pues muchísimas gracias, profesora Martín Puente, hasta un próximo curso, hasta un próximo programa.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad.